Entrevista.
Hoy 25 minutos pasan de las 11 de la mañana, estamos en esta recta final de Punto de Encuentro y uno de los temas que ha hecho mucho ruido en los últimos días, en las últimas horas en definitiva, lo sigue haciendo, es ese menor de 13 años fallecido, muerto, asesinado y varios jóvenes también heridos en una balacera en el barrio Plácido Yauri cuando venían de jugar a la pelota debajo del brazo y pasó una moto y bueno, terminó con la vida de este menor de 13 años. Y evidentemente hay mucha gravedad, por supuesto, hay mucha indignación, bueno, mucha injusticia percibida por parte de la sociedad, porque ya no es que la vida no vale nada, la vida de una persona adulta, sino ya no vale ni la vida de unos niños, los adolescentes. Y bueno, estamos para conversar en este remate de Punto de Encuentro con Gabriel Velasco, el alcalde del municipio de que renuncia en estas próximas horas para presentarse a la reelección y evidentemente mucho nos tiene para contar. No sé, a mí me interesa saber ya de pique cuál puede ser el móvil de ser alcalde de un lugar que es tan problemático, ¿no? Y que se suceden todo este tipo de instancias indeseables y mucho tiempo atrás impensadas. ¿Cómo estás, Gabriel? Gracias por estar acá en Punto de Encuentro.
Bueno,
¿todo bien?
Muchas gracias a ustedes, buenos días y buenos días a la audiencia de Universal.
No deben ser horas fáciles para vos, no, porque si hay indignación por parte del civil de a pie, que no tiene nada que ver con ese barrio, ni que hablar con alguien como vos que está directamente involucrado y que mama, que vive día a día, hora a hora, este tipo de situaciones y ese tipo de estigma que va creciendo hora a hora, además cuando pasan este tipo de cosas.
Nos hubiera gustado muchísimo llegar al final de este periodo de gestión que termina mañana para mí, con noticias mucho más felices, porque tenemos noticias mucho más felices. Sin embargo, llegamos con esta frustración, dolor, tristeza, bronca por cosas que pasan. En este caso, que nos parece sorprendente, una balacera contra niños, adolescentes, pero también niños de 5 y 7 años que resultan lastimados, un chiquilín de 11 con dos disparos, más el fallecido. Nos parece una pérdida total de códigos, de comportamiento barrial, inclusive, donde si hay problemas entre algunos personajes del territorio, bueno, las mujeres, las madres, los niños, siempre se respetó eso. Y bueno, y hoy estamos ante una situación que excede cualquier límite de tolerancia que se pueda tener. Esto crea un clima muy raro en el barrio. Ayer andábamos así en la vuelta y no hay nadie en la calle, no hay nadie en el almacén. Las madres dejan de mandar a sus niños a los centros educativos. Por ende,
reina el miedo.
El miedo, el encerrarse y guardarse. Y nosotros también en la gestión de recursos en el territorio le pedimos a nuestra cuadrilla de alumbrado que se retraiga, a nuestros barrenderos que se retraigan hasta que pase la tormenta. No sabemos cuánto tiempo demorarán reponerse esta situación, pero no,
está bueno esto que planteas porque uno se puede indignar o algo, pero desde otra óptica, desde la percepción que uno puede ir al almacén, puede ir a la casa de un vecino, puede salir sin ningún tipo de problema. Esto que vos estás planteando es algo que parecería a priori ajeno a Uruguay, ¿no? Y estás hablando de como que hay un pasaje en el tiempo donde te recomiendan...
Hay una suspensión de la vida social del territorio. Esa es la palabra.
Y de las libertades.
De las libertades, de las libertades. Por supuesto. Entonces, es terrible. Estamos hablando también de que la audiencia tiene que tener claro, estamos hablando de un barrio de gente laburante. Cuando hablamos de la zona complicada, tanto Marconi o Plácido Yauri, o cuando hablábamos de Villa Española hace unos meses atrás, estamos hablando de barrios que son de trabajadores que tienen un grupete que está en la mala,
sí,
pero que te estigmatiza todo el barrio y que te cuestiona todo el barrio.
Y ahí se juntan dos cosas, creo. La realidad, que es lo más duro, que es lo que vos estabas contando, esa suspensión de la libertad de convivir en el espacio público, con el dolor que provoca también la estigmatización, porque poco menos que un niño baleado, voy a exagerar, qué horror, ¿dónde fue? En Leandro Gómez y Mendoza, vos, es acá 15 minutos.
Exactamente, con ese estigma cargamos, es verdad, y imagínense los familiares, la situación que están viviendo, los vecinos, aparte hablamos en barrios donde los las familias son grandes.
Sí, y
ese chiquilín tiene hermanos, primos, cuñados, tíos, todos en el barrio, ¿no?
Y además, y el vecino, porque además uno que conoce realidades parecidas, a veces, más allá de esa dificultad de convivir en el espacio público, hay una vecindad mucho más integrada que la que hay en un apartamento de depósito.
Sin duda,
porque... No, subida de ascensor y buen día, ¿cómo te...? No.
En los barrios urbanos...
Todavía tocas para pedir una tacita de azúcar.
Claro, en los barrios urbanos no se olviden que tenemos una cantidad de espacios públicos que se utilizan, hay policlínicas barriales, hay centros comunitarios, hay centros de estudio, todo eso está minado, los barrios. Estos barrios, Plácido Yauri, Casavalle, Marconi, está lleno de actividades sociales de todos los días. Por eso cuando sucede esto, vuelvo dos pasos para atrás, queda todo vacío, la gente no va al centro cívico Luis Acuesta, deja de ir a hacer sus trámites de sacar el número para BPS o de sacar el número para sacarse la cédula. Se suspende todo, queda todo en el aire. Claro. Y es eso que tú decías, la sensación de miedo. Algo va a pasar, porque muchas veces también estos temas vienen con réplica después.
Sí, y aparte hay un agregado. Están con la limitación de poder seguir de ahí. Uno dice, che... ¿Por qué no se van del problema? Y no pueden. O sea, no tienen la posibilidad de movilidad para evitar eso.
No hay posibilidad de moverse desde el punto de los vecinos, pero tampoco de los prestadores de servicio que están en el territorio. Los trabajadores del Estado que trabajan en el territorio van todos los días a trabajar. Estamos hablando de los médicos, los educadores, los maestros, los policías, los conductores de vehículos. O sea, el mundo sigue funcionando.
Pero te quiero decir, vos podés agarrar y renunciar. Y no, te quedás sin la fuente de las... Pero podés decir, la gente que vive ahí, el vecino no tiene la posibilidad de agarrar e irse para...
Ahí entramos en otro derivado de la violencia, que es lo económico. El vecino no puede irse del barrio. Primero, no puede vender lo que tiene porque nadie le va a querer comprar una casa en una zona de conflicto. Si se lo compran, se lo van a poner a un precio tan bajo que no le va a permitir comprar otra cosa en otro barrio. Entonces entra en una cadena de económica muy difícil de salir, ¿no? Hay casas vacías en el territorio que no han sido ocupadas porque no tienen posibilidad de venta, de compra-venta, ¿no? Uh-huh. Y bueno, eso es una realidad económica que afecta también el territorio, que hay que tenerla en cuenta. Gabriel. Conseguir trabajo, y termino con esto, decirte, sí, mira, claro. Conseguir trabajo, si vos decís, mira, voy a trabajar a Radio Universal, ¿dónde vivís? En Plácido Yauri. Bueno, ese estigma es una mochila grandísima.
Uno se pregunta, ¿y quién actúa? ¿Quién trata de mitigar esto? Yo te digo, el Ministerio del Interior, el actual director de convivencia, Matías Terra, que ha tenido poca aparición pública, esa es la verdad. ¿Qué incidencia tiene? ¿Desde dónde se trabaja para tratar de mejorar?
Son otros factores que tienen que estar.
Sí. Bueno, el municipio tiene un papel articulador en estos temas tan gruesos y articulamos muchísimo con el Ministerio del Interior. Yo no podría decir que no hemos hablado con el Ministerio del Interior. Hemos tenido infinidad de reuniones tanto con el ministro, con el director de convivencia, Matías Terra. Con las propias organizaciones vecinales, ustedes habrán entrevistado alguna vez acá a la gente de La Vida Vale, que se organizaron una vez que habían baleado a unos vecinos. Se crearon organizaciones sociales en defensa de los vecinos contra las violencias en este barrio. Y el municipio articula conversaciones con todos esos. ¿Quién lleva adelante las medidas de solucionar este problema del delito? Por supuesto, el Ministerio del Interior. No podemos decir nunca que no tiene presencia. Tiene presencia el Ministerio del Interior en estos barrios.
Tiene presencia, está bueno, pues muchas veces se habla de que a determinados barrios la policía no ingresa.
No. Nosotros, eso es una discusión que hemos dado siempre cuando se hablaba de que el Estado no estaba presente en tal o cual barrio. Y el Estado para mí es la policía, el MIDES, el municipio, la intendencia.
La policlínica.
La policlínica, la biblioteca, todo eso existe.
La escuela.
La escuela pública, el liceo, todo eso existe. Entonces el Estado está presente. Discusión mediante sería, bueno, si fue efectivo el plan que se ordenó para la zona, si dio resultado o no dio resultado, ¿no? Uh-huh. Yo vivo muy cerquita de donde sucedieron los hechos, vivo en Las Acacias, a 8 cuadras de donde sucedió esto. Presencia policial tengo, hay. Sí. Uno ve el patrullaje, no es esa la situación. Y también el Ministerio del Interior tiene puestas estos micrófonos que detectan disparos.
Sí.
tiene un nombre en inglés que no lo sé pronunciar.
Sí, sí, sí.
Donde se actuó, porque después el lunes de noche hubo unas ráfagas de disparos y bueno, y la policía actuó.
El shot spotter.
Shot spotter. Nunca me salió esa palabra. Y se hace presente la policía. Está bien. Es imposible, pues una cosa que hay que entender. Yo comparto muchas veces, el ministerio nos dice esta situación. No podemos tener un policía en cada esquina o en cada puerta. Yo creo que mi planteo sería, es uno a muy largo plazo, que es el de llegar con el Estado con otras fuerzas, que es la de poder dar estudio, trabajo, mejores condiciones sociales a los pobladores.
El cambio es cultural.
El cambio es cultural y a largo plazo.
Y nos involucra a todos también, porque a veces uno ve estas realidades como ajenas y en realidad muchas de las cosas que ocurren en esos barrios tienen que ver con el abastecimiento de algunas sustancias al resto de la población, ¿no? Que son los clientes. Y no estoy tampoco culpando al que consume, estoy hablando de cómo encaramos como sociedad estas cosas, de lo que ha generado el paradigma prohibicionista. Entonces hablar de esto en este marco de pero vos estás alentando que... Sí, pero a veces las cuestiones no son por las sustancias, sino por el negocio que hay detrás de las sustancias, que permanece en el mercado negro, y eso habilita a que las cosas se manejen de las maneras más oscuras.
Claramente. Nosotros también no hay que perder de vista que en el municipio nuestro tiene un porcentaje arriba del 50% de las personas que son liberadas de la prisión, vuelven y son oriundos de nuestro territorio.
Mirá, qué dato.
El 50%.
Más del 50%.
Vamos a otra vez la figura. Más del 50%...
De la población carcelaria, una vez liberada, vuelve a la zona de nuestro territorio.
Y a eso le tenés que sumar que 7 de cada 10 personas que salen de la cárcel reinciden. O sea, que hacé la cuenta sobre ese 50%.
Entonces nosotros trabajamos muchísimo con población excarcelaria, ¿no? El Centro Cívico Luis Acuesta, que está allí enfrente de la Plaza Casavalle, se encarga muchas veces de partidas de nacimiento, cédulas, cuestiones que se hacen por el tema de patria potestad o pensiones alimenticias. El gran porcentaje de esa población tiene que ver con esposas que están afuera, esposos que están adentro o al revés. Y trabajamos muchísimo con ese tema. Es complejo.
Pasa que, Gabriel, vos a lo que estás apuntando, que faltan políticas de prevención. Porque vos estás hablando del cambio cultural. Si querés ir un paso más allá, ¿cómo salen de la cárcel? Si estamos hablando más del 50%, y 7 de cada 10 delinquen, es 1+1=2 que van a volver a delinquir y la problemática va a seguir instalada en el barrio.
Es verdad.
¿No?
Sin duda que son políticas de prevención lo que todos precisamos ahí. Pero que tienen que ver desde...
Claro, no solucionarías teniendo 2 policías por esquina.
No.
Porque en realidad es meter la... Se entienda la metáfora, ¿no? La basura bajo la alfombra. Pero el problema sigue estando. Claro. No lo terminás, no lo eliminás.
Nosotros siempre nos embanderamos con el tema de a la población, e inclusive la población que está trabajando en estas circunstancias. Tenemos que tener una política de Estado, y ahí sí hablamos del Estado, una política de promoción, de sostén, de fuerza, que le dé otra oportunidad. Becas de estudio, becas de trabajo. Si vos tenés un gurí de 17 años en la vuelta todo el tiempo y no tiene opción de trabajo, dejó la secundaria, está en la vuelta, es víctima de la primer banda que lo quiera captar.
Tal cual.
Entonces, vos tenés que...
Un chico... No es que él es un desertor. El otro día había alguien de la Fundación 3F que está trabajando en que termine el liceo, gente que está muy cerca, ¿no? Que le quedan 4 materias. Y él decía, no hablemos más de desertores. Es gente que el sistema desestimuló y terminó expulsando. O sea, no pongamos la carga de responsabilidad en ellos cuando ellos no han recibido desde su primera infancia la atención a las vulnerabilidades a las que están expuestos.
Pero ¿cómo hacés, Juan,
si vos tenés los padres?
Y sí, pero si vos tenés un adolescente de 12, 13 años, que el padre es narco, que conviven
a situaciones de violencia, también,
¿cómo
hacés
para estimularlo para que ese gurí quiera estudiar y quiera, o sea, ¿cómo lo haces para sí, desanclarlo de ese contexto enfermo?
El padre es narco de algunos, ¿no? Él decía, hay gente laburante. De repente, el padre es narco o es alguien que alguna vez se involucró en algún tráfico, que no necesariamente se dedica permanentemente a eso, sino que alguna vez hizo una changa para un grupo narco. Bajemos a esas realidades. Y después el gurí del laburante que no le puede dar de repente la atención que necesita porque es una madre que sale a laburar de enfermera 12 horas por día, después vuelve y le da de comer, y el resto del día él pasa un tiempo en el liceo o no, y se junta con el resto de los chiquilines del barrio. ¿Y a esa madre la podés culpar?
Tenemos un montón de hogares monoparentales donde la madre es la jefa de hogar. Muchísima de la población de esta zona es solamente la madre, con dos chiquilines, tres chiquilines, tres, cuatro chiquilines, cinco. Y seguimos. Donde pasa esto que está diciendo él. O sea, la madre tiene que salir a trabajar, los chiquilines van un rato al centro educativo, y después...
O la madre se va a cuidar a los hijos de otro, ¿no?
Entonces hay una
se
suerte...
pasa 12 horas en una casa... Como también servicio hay una suerte
de que el hermano... Está bien, el factor de ausencia es clave.
Y el condicionamiento que implica lo económico. Y me quedé haciendo cuenta porque el número que doy, el 50%, es impresionante.
Más del 50%.
En Uruguay se liberan al año 10.000 presos. ¿Está? 10.000 presos. 5.000 van al municipio de... Sí. O sea que son 800 por mes. Son casi 30 personas por día.
Y tenemos...
que además tienen derecho a reinsertarse en la sociedad en principio, ¿no? No podemos buscar los culpables en ellos tampoco.
Bueno, pero alcalde, si la prevención va a llevar más tiempo y es una política que no, que tiene que implementarse mañana, ayer tiene que haber arrancado. Pero mientras qué, porque el otro día hablábamos con Williman, el momento va a explotar la capacidad locativa carcelaria. O sea, va a explotar. ¿Cómo mitigar eso en tiempo real?
Es un tema muy difícil de dar una respuesta también precisa, ¿no? Porque
¿o cómo pensás por los caminos?
Yo creo que hay muchos brazos para mover en este asunto que tiene que ver con la justicia, con la efectivización de procesos judiciales, que tiene que ver con el combate al narcotráfico. El peso del narcotráfico en la zona nuestra es del final de la cadena, pero el que trae el contenedor de cocaína no es de Marconi. Ahí hay grandes intereses que mueven grandes sumas de dinero. El contenedor en Hamburgo de cocaína de hace unos años atrás no es ningún vecino de Plácido Yauri. Sí. Entonces, hay un combate al narcotráfico grande, una efectivización. Yo creo que la policía está bien equipada, está bien técnicamente, puede trabajar. La justicia puede trabajar. Yo creo que la LUC tuvo efectos negativos, a mi modo de ver, en esto de que ustedes habrán visto el procesamiento de personas, mujeres o madres que querían entrar una dosis a la cárcel y se comieron 4 años de cárcel.
4 años de mínima.
Entonces que engrosamos la población carcelaria por un delito menor.
Y dejamos a más gurises en banda.
Quedan más gurises en banda, más allá de que es un delito, sin duda.
Uno no dice que está bien en las condiciones actuales, pero también hay droga dentro de las cárceles. ¿Cómo entra toda esa droga dentro de las cárceles? Vamos a terminar culpando a esas mujeres que muchas veces además terminan siendo presionadas, necesitan probarlo, pero anda a demostrar que vinieron a encañonarte o amenazarte a tus hijos si no entrabas una cantidad de droga a la cárcel. Y después terminás vos en cana.
Y después otro asunto que a nosotros nos preocupa muchísimo en el territorio, pero realmente, y la consecuencia es lo que pasó con estos chiquilines, es la movilidad, la facilidad con que accedes a un arma de fuego en el barrio. Eso es un problemón. Nosotros en este periodo lo conversamos muchísimo con el Ministerio del Interior, lo habíamos conversado con Sanjurjo, que teníamos una muy buena relación.
Y que va a seguir ahí.
Va a seguir Sanjurjo, capaz que podemos seguir trabajando este tema, pero hay que hacer una campaña de desarme que no todo el Uruguay está de acuerdo. En Uruguay hay una percepción de que hay que tener arma para defenderse. Hay razón, ustedes
sabrán. Sí, hay una teoría de que si cada uno tiene un arma, vos, delincuente, lo vas a pensar dos veces porque yo estoy armado, claro. ¿No? Es una teoría.
Nosotros
van a pensar dos veces?
En el Uruguay, hace un tiempito atrás, el promedio que había era 3 armas por uruguayo. O sea, hablábamos de 3 millones de uruguayos, 9 millones de armas.
Preguntar a Estados Unidos cómo le va.
Con la facilidad para
acceder.
Igual hay sociedades que están muy armadas y que tienen bajos niveles de criminalidad, pero hay que tratar cada caso en su contexto.
El problema del arma de fuego en domicilio también, esto hay que decirlo, que también los domicilios son objetivo de los robos. Y tu abuelo tenía una escopeta para ir a cazar pato y vos no la estás usando, pero vino un ladrón, robó esa casa y esa escopeta pasa a engrosar las armas que están en circulación.
Y además vos crees que podés tener esa arma para defenderte, pero como no estás para nada acostumbrado al uso, a veces ocurren accidentes domésticos.
Siempre.
Creo que hay más defensas de hogares que accidentes domésticos de esa manera. Y lo otro es que el delincuente no va a dudar antes de usar el arma. Uh-huh. Y vos seguramente
supuesto. También ustedes habrán visto que, por ejemplo, el otro hecho lamentable, que fue el asesinato del policía en Juan Acosta y Sarabia, que estamos a 8 cuadras del otro incidente, fue también aparentemente con el motivo de robarle el arma. Eso está pasando bastante. Sí, tanto el robo del arma a la...
Ahora, quiero volver un segundo, Leo, al caso puntual. Porque a estos gurises les tiraron un montón de balazos.
Sí,
una ráfaga y fue.
No fue una advertencia, un llamador.
Los acribillaron. En los hombros, en las piernas, en el brazo, al que mataron. Es decir, eran 5 gurises heridos. De entre 11, ¿no? El de 11 sigue bastante grave, ¿no?
El del 11 tiene 2 disparos, está bastante grave.
Y 18 años, que tampoco, digamos, tiene 18, ese era mayor, ¿no?
Pero después hay otro de 5 y otro de 7.
¿Te ha tocado, Gabriel?
Estaban ahí los gurises, esos no fueron baleados, ¿no?
Fueron rozados, fueron con heridas más leves que fueron dados de alta.
¿Te tocó ver a alguien armado? No te digo un niño, pero porque es una situación de violencia, ¿no? Ver a alguien armado, ¿sabes algo?
Haciendo ostentación además del arma, que hemos visto ahora algunos videos.
¿Te tocó?
Personalmente no.
¿Esa situación?
Personalmente no. Y también es bueno decir que nosotros trabajamos bastante confiados en el territorio. Nosotros ayer fuimos a recorrer Leandro Gómez, Timbú, eso. No tenemos una situación de no se puede entrar.
No, el barrio
se retrae socialmente, pero no es que la gente...
La calle puede caminar por la calle.
No es que la gente anda armada en la calle y no se pueda caminar. No es el Bronx.
No, pero por eso te pregunto puntualmente, porque es una situación...
No te da miedo.
Tampoco quiero, te digo que ostente o algo de un arma.
No. Como yo les decía, yo soy vecino de ahí, vivo en Las Acacias.
Sí.
De noche, todas las noches hay tiroteo. Y se escucha clarito, estoy mirando la televisión, los estoy mirando a ustedes en pantalla.
Háblame de violencia.
Ese
contexto.
La ventana es para. Entonces,
no necesitas el shot spotter que te avise.
No, yo no tengo, la oreja. Y entonces, ¿qué pasa con eso? Lamentablemente, los vecinos nuestros, vivo en un complejo, una cooperativa, estamos acostumbrados a eso. Lamentablemente,
sí, no está bueno. No está bueno.
Analizar eso es...
Lamentablemente, mi hija me llama del trabajo, papá, voy llegando, y yo voy a la parada a esperarla.
No haces eso. Y después se quedan guardados, no salen de noche en el barrio.
De noche no se sale mucho, la verdad.
Vos tampoco.
No.
Igual te decía que no te da miedo caminar por el barrio.
No, yo vivo ahí hace 30 años y he trillado todos estos barrios siempre por cuestiones antes de organizaciones sociales, fútbol, soy integrante de la dirección de fútbol, entonces me han dado siempre caminando al barrio. Me conocen bastante, por eso también la tareita que tengo acá.
Y que, con la que querés seguir.
Así que quiero seguir, pero sí, hay toda una situación que la gente se acostumbra y toma medidas de autodefensa mínimas, pero que hay que saberlas. Nadie anda con el celular en la mano en la parada del ómnibus. Así como vemos acá en el centro, que los gurises están...
Sí, que es medio arriesgado igual, pero...
Eso no existe.
A mí me lo afanaron.
Eso no existe.
Casi no, ni acá en Cordón.
Nadie anda con la cartera.
No volvieron las carteras a los barrios.
No volvieron las carteras, como decía el exministro. Nadie anda con los estudiantes, nadie anda con la mochilita colgada acá.
O para adelante.
Hay criterios que la gente se pone de autodefensa. Cada vez que pasa una moto, todo el mundo... Sentís que viene una moto roncando, todo el mundo se abre. Entonces, yo creo que no hay derecho a que cierta parte de la población viva con ese miedo.
Naturalizar esos recaudos es horrible.
Y te pasa con los niños chicos que escuchan disparos y dicen, mirá, eso es una 9 milímetros. Mirá, eso es una .380. Los niños ya saben el sonido de los calibres.
Cultura de armas.
Y cómo pesa el estigma. El otro día que estuve en Playa Verde, acá en Montevideo, empecé a hacer una zanja y se juntó una banda de gurises. Y a mí me hizo acordar un poco a lo que pasaba en la escuela pública de antes, porque había uno que era de La Teja, uno que era de allá, uno que era de acá. Y el más grande, que se llamaba Maximus, tenía 10 años, era de La Teja. Ceci, mi pareja, le dice, ¡ay, La Teja, qué lindo barrio! Sí, de chorro y asesino. Dijo él, de La Teja, su barrio, con 10 años.
Claro.
Fíjate lo que pesa el estigma,
y,
¿no?
Y para no transformar esto en una nota lúgubre, les cuento también que con esos mismos chiquilines que están en estos barrios tan cuestionados, por ejemplo, el viernes fuimos con los niños de Timbúes y del Centro Urbano Norte del MEC, nos fuimos a hacer remo a Santiago Vázquez, la pista de regata.
Mirá.
Nosotros sacamos en verano 350 niños de este barrio a hacer remo, a hacer kayak.
Al agua.
Canoa, compramos los chalecos, les damos una mochila, les damos un termo. Y tenemos todas las actividades de verano enfocadas en estos chiquilines que no están en clase y que tenemos que hacer de alguna manera esa parte de club de verano que sostiene a la infancia. Y vamos con chiquilines que van desde los 6 años a los 13.
Y que ahora habrá que apoyar a esa comunidad, porque esto obviamente
que hacemos, otros... porque es una cosa que hacemos todos los años, la hacemos en verano y en invierno hacemos los juegos de invierno.
Y entiendo, entiendo claramente, Gabriel, que lo que está mal es lo que hace más ruido, y si no hubiese pasado lo que pasó, seguramente no estabas en los medios y tenés esa posibilidad de hablar de los pros, pero seguramente nos vamos a volver a reencontrar cuando se calmen las aguas y cuando haya más buenas noticias para contar. Gabriel Velasco, alcalde del municipio de, muchísimas gracias por haber compartido este rato, haber sido tan claro y habernos dado un panorama extenso de lo que está pasando en el barrio. Mayoritariamente malo, porque es lo que más sobresale, pero también sí, hay
mayoritariamente
cosas,
o por lo menos lo más,
gracias,
lo que más sale a luz, ¿no?
Lo que y más ruido hace.
Nos veremos post reelección, capaz.
Bueno, intentaremos llegar a la reelección de mayo con las mejores condiciones y intentar ser reelegidos en el territorio.